Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Es una mañana lluviosa, hasta tormenta hay. Y damos gracias al Señor por una mañana más, un día más para disfrutar las bendiciones del Señor, pero también un día menos para verle cara a cara. Así que no tememos, sino confiamos. En el mundo que muchos llaman cristiano, en el mundo cristiano, este domingo, esta semana que empieza, se conoce con el nombre de la Semana Santa. Y la verdad es que muchos aprovechan para hacer cosas que no son tan santas. Pero recuerda una vez al año la pasión de Cristo. Hoy se conoce, hoy, este domingo, primer inicio de la Semana de la Pasión. Se recuerda aquella entrada triunfal de Jesús en Jerusalén que vimos hace unos dos capítulos atrás, al principio del capítulo 13 en el Evangelio de Marcos. Y hemos visto durante estos días, estas últimas semanas, el sufrimiento de Jesús a manos de los judíos, en manos de los romanos. Y hemos visto también la traición de Judas, la negación de Pedro. Y hoy llegamos justamente al final del capítulo 15 para cerrar la Semana de la Pasión, el próximo domingo con la resurrección, la doctrina vertebral del cristianismo, la doctrina fundamental del cristianismo, que es la resurrección de Cristo. Así que hoy vamos a llegar al capítulo 15 y antes de comenzar, permítame recordarles que Jesús ha pasado por estos juicios, por supuesto, tramposos, corruptos. Jesús nunca hizo nada malo, nunca pecó, nunca cometió ningún delito, ningún crimen. Sin embargo, los fariseos, los sacerdotes, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, querían deshacerse de Jesús porque ponía en riesgo el poder que estos corruptos líderes, supuestamente líderes religiosos que supuestamente representaban a Dios, ellos tenían. Entonces Jesús, que estaba cantándoles las verdades a ellos, Jesús ponía en riesgo el poder corrupto que ellos tenían. Así que ellos ya habían decidido deshacerse de Jesús desde la resurrección de Lázaro, según Juan. Ahora, vemos que fue traicionado por Judas, fue negado por Pedro, fue enjuiciado por Anás, Caifás y todos los judíos en una fase, en un juicio nocturno, sin validez, con testigos falsos y con toda clase de mentiras, y ellos lo sentenciaron culpable, digno de muerte, pero ellos no podían quitarle la vida a Jesús, no podían crucificarlo, por eso lo llevaron en la mañanita, dice el principio del capítulo 15, versículo 1, muy de mañana, en otras versiones dicen, apenas salió el sol. Lo llevaron a Pilato y Pilato, no encontrando ningún delito, ofreció solamente azotarlo o soltarlo, porque tenían la tradición de soltar un preso en la semana de la Pascua. Pero en vez de preferir a Jesús, los judíos en su componenda, en su complot, decidieron preferir a Barrabás. Así que Jesús murió en el lugar de Barrabás, en la misma manera en que murió por ti y por mí. Así que nosotros en ese sentido somos como Barrabás. Jesús tomó nuestro lugar. Desde ahí la gente sigue prefiriendo pecar. Sigue prefiriendo deleitarse en el pecado en vez de deleitarse en Cristo. Sigue prefiriendo mantener su orgullo antes de humillarse ante Cristo. Sigue prefiriendo creer en sí mismo y ser positivos y creer que todo lo puedes, que hay un campeón que vive en ti, que piensa positivo y todo te saldrá bien. Prefieren la autosuficiencia antes que humillarse a los pies de Cristo y decir como Cristo en Getsemaní, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vamos a ver hoy el relato de la crucifixión. Ya ustedes notan que en el capítulo 15, versículo 20, después de haberle escarnecido, los soldados le desnudaron la púrpura que le habían puesto para burlarse de él, porque supuestamente era el rey de los judíos, y le pusieron sus propios vestidos de Jesús, apenas tenía algo para cubrirse, y luego le sacaron para crucificarle. Vamos a leer Marcos 15, del 21 al 47. Y esto es la crucifixión de Cristo. Yo he titulado este sermón, el día más importante de la historia de la humanidad. Repito, el día más importante de la historia de la humanidad, y ya van a ver por qué. Marcos 15, del 21 hasta el final del capítulo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, un miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. Vamos a orar. Señor, rogamos tu ayuda en esta hora. Este es un texto muy triste, muy difícil, pero también de mucha victoria para ti y para todos los que creen en ti. Y por eso, Señor, rogamos que tú mismo nos edifiques con tu palabra en esta hora y nos des la bendición de poder entender tu sufrimiento, tu victoria, tu vida y tu gracia. Ayúdanos, Señor, porque tú eres Dios, tú eres Rey. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Señor, si hay alguien que escucha y no te conoce, rogamos que hoy sea el día que pueda entender tu evangelio y tus buenas noticias para salvación de todo aquel que crea. Y si hay alguien, Señor, que ya ha creído en ti, pero que no tiene seguridad de salvación, rogamos que a través de esta escritura leída, explicada y aplicada, que hoy sea el día que pueda animar, cobrar fe y entender su posición en Jesucristo y la seguridad que tenemos de que cuando tú llames por nosotros, podrá no salir el sol algún día de estos, pero tu palabra no dejará de ser cumplida jamás. Por eso rogamos tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. El 24 de noviembre del año 2015, una de esas misas de Angelus que los papas acostumbran a dar en la plaza de San Pedro en el Vaticano ante miles de personas. El Papa Francisco, el actual supuesto papa, dijo estas palabras: "El fracaso de la cruz nos demuestra el amor de Dios". Repito, el Papa Francisco, el que muchos consideran la autoridad infalible de la Iglesia Universal, dijo estas palabras: "El fracaso de la cruz nos demuestra el amor de Dios". Pero nada más lejos de la verdad. Otra vez, el Papa no es infalible, se equivoca. La cruz no fue un fracaso, fue una total victoria, una contundente victoria. Aunque aparente ser un fracaso, la Biblia enseña, no el Papa, la Biblia enseña que sí es infalible, la Biblia sí es infalible, que la cruz no fue un fracaso, sino que fue una victoria total. Así que vamos a ver solamente hoy dos puntos en este texto tan triste y tan largo. Vamos a ver solamente dos puntos. Luego lo vamos a aplicar, pero solamente vamos a ver solamente dos puntos. Primero, el sufrimiento y la victoria de Cristo. Repito, el sufrimiento y la victoria de Cristo. Y segundo, vamos a ver la ira y la gracia de Dios. Repito, la ira y la gracia de Dios. Así que vamos a ir parte por parte. Yo quiero que noten la cantidad de nombres propios de personajes que demuestran que este evento fue un evento histórico, históricamente comprobable. No solamente los romanos. Por ejemplo, ustedes van a encontrar a Eusebio, uno de los grandes historiadores romanos, da cuenta de la historicidad de Pilatos, de Jesús, de los sacerdotes, Anás y Caifás, y de todo este evento es históricamente comprobable. Ustedes van a notar detalles, ustedes debieron haber notado detalles impresionantes en idiomas, en horarios, en nombres. Ustedes ven, por ejemplo, que empieza diciendo que uno de los que pasaba por ahí, Simón de Cirene. Simón era uno nacido en Libia. Cirene es la actual capital de Libia, Trípoli. Pero él era papá de Alejandro y Rufo. Este es un Alejandro bueno. Hay pocos Alejandros buenos en la Biblia, pero este es uno de ellos. Alejandro y Rufo. Rufo es nombrado por Pablo en Romanos 16:13 como uno de los que estaban fundando la iglesia en Roma. Años después, 30 años después de este evento de crucifixión. Imagínense, Simón de Cirene cargó la cruz, pero sus hijitos pudieron haber conocido del crucificado, porque Rufo es nombrado después, años después, por Pablo. Notan también que hablan de la hora sexta y la hora novena. Notan también que hablan de algunos personajes como María, la madre de Jacobo el menor y José, Salomé, María Magdalena. Notan a José de Arimatea. Noten, por favor, al centurión. Hay muchos personajes, muchos nombres propios que dan cuenta de la historicidad de este evento. Y por eso he llamado este sermón el día más importante de la historia de la humanidad. Porque antes de este día, que muchos historiadores concuerdan en afirmar que ocurrió el 7 de abril del año 30, 7 de abril del año 30, que ahora llamamos después de Cristo, esto es importante que lo entendamos porque este es el día que todos los patriarcas, que todos los profetas, que todos los jueces, que todos los reyes, todos los personajes del Antiguo Testamento veían y veían hacia el futuro y ellos esperaban el día que iba a, lo llamaban el día del Señor, el día de Jehová. Por ejemplo, Joel 2, ustedes pueden ver el día del Señor, será un día de tinieblas y no de oscuridad. Y el día de Jehová, donde habla Ezequiel, donde habla Amós, todos estos profetas hablan del día del Señor. Este es el día que los hijos de Dios en el Antiguo Testamento veían hacia el futuro. Pero también por ser el pináculo de la historia de la redención, este día que estamos hablando hoy, el día que Jesús subió al Gólgota y murió en la cruz, es el día del pináculo de la humanidad, donde todo antes de ese día dependía de ese día, pero también todo después de ese día depende de ese día. Así que nosotros vemos ese día en el pasado, pero todo lo que creemos depende de aquel día. Así que es muy importante los eventos que pasaron ahí, la victoria y el sufrimiento de Cristo, la ira y la gracia de Dios. Vamos a ir parte por parte. Ustedes notan que a partir del versículo 16 de este capítulo 15 de Marcos, Jesús había sido azotado, había sido latigueado con al menos 39 latigazos, con látigos de cuero con punta de hueso o de metal. Eso desgarraba la carne, eso destruía la espalda, los músculos, molía la piel. Era no solamente latigueado, sino que era escupido, arrastrado por el piso, heridas abiertas, sangrantes, y lo hacían desfallecer. Tanto que en Juan se dice que Jesús, una de las primeras cosas que dice es: tengo sed. Estaba deshidratado de tanta sangre que ha perdido. Y noten aquí que en el versículo 22, no, 23, le iban a dar un vino mezclado con mirra. Ustedes, los que han leído un poco, saben que el vino adormece y la mirra droga. Entonces, el vino mezclado con mirra era para adormecer, para drogar, para nublar la mente y para no hacer que la persona que tomara vino con mirra no estuviera consciente. Pero Jesús no lo recibió, no lo bebió, porque él quería estar consciente de lo que estaba pasando. Él no quería estar drogado, ni adormecido, ni borracho. No lo tomó. Sin embargo, seguían escupiéndole, seguían golpeándole, seguían humillándolo, burlándose de él. Ya llevaba en sí lo que le habían puesto, la corona de espinas que le habían puesto en el versículo 17, 15, 17. Imagínense la escena. Ustedes podrán oír la canción de la Vía Dolorosa, que muchos es una obra clásica, la Vía Dolorosa, donde Jesús sangra, sangra y sangra, y en la Vía Dolorosa describen en una canción lo que Jesús estaba sufriendo en ese momento. De hecho, los que han ido a Jerusalén cuentan que en la vía es un camino ahora, la Vía Dolorosa, por donde supuestamente Jesús caminó. Dice que hay siete paradas, siete lugares donde Jesús supuestamente cayó. Y en una de esas caídas, ya sin poder soportar la cruz, le piden a un tal Simón de Cirene, en el versículo 21, que lleve la cruz. No sabemos si era solamente la cruz completa o solamente el palo horizontal que llamaban patíbulum. No sabemos si era toda la cruz o el patíbulo, nada más lo cierto es que Simón de Cirene y papá de Alejandro y Rufo lleva la cruz de Cristo. Y esto es para apurar la crucifixión. Tienen varias razones para apurar. Esto es impresionante. Tienen varias razones para los romanos apurar la crucifixión, porque ya se estaba haciendo las 9 de la mañana. Cuando ustedes ven en el versículo 25, a las 9 de la mañana ocurría el segundo cambio de turno de los romanos. Pero no solamente que ocurría el cambio de turno de los romanos, sino que los judíos estaban apurados porque ese viernes a las 6 de la tarde empezaba la Pascua y los corderos tenían que ser preparados antes de la Pascua para ser comidos. Tenían que ser sacrificados a las 3 de la tarde, ya van a notar la hora novena, pero tenían que ser comidos como celebración de la Pascua ese mismo viernes y tenían que prepararse para el día de reposo del día siguiente. Entonces, es muy importante que entiendan los apuros que tenían los romanos y los judíos en ese momento. Pero el apuro más importante es que el mismo Dios providencialmente hizo, según 1 de Corintios 7, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan el Bautista, muriera a la hora novena, no a la hora tercera, no a la hora sexta, no a las 9 de la mañana, no al mediodía, sino a las 3 de la tarde, porque esa era la hora en la que los corderos eran sacrificados. Y según Pablo en 1 Corintios 5, 7, Cristo es nuestro Cordero Pascual que ha sido sacrificado. Ese era el apuro de darle vino con mirra. Ese era el apuro de poner a Simón de Cirene a cargar la cruz. Ese era el apuro por hacer las cosas en un tiempo. Pero providencialmente todo ocurre en el tiempo de Dios para que no quede duda de que estos detalles no están aislados, sino que fueron no solamente permitidos, sino preparados y cumplidos en la providencia perfecta de Dios. Vemos que Jesús sigue sufriendo, sigue sufriendo. Fue colgado en un madero, fue crucificado. Vean lo expedito del Evangelio de Marcos. Tanto sufrimiento y uno pensaría ver una película más detallada como la de Mel Gibson en La Pasión de Cristo, pero no, solamente un versículo lo detallan en el versículo 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Ya, lo crucificaron, listo. Marco dice, ok, lo llevaban para crucificar y lo crucificaron. Marco no da muchos detalles de los clavos, de la sangre, de cuál es la cruz, del tamaño de la cruz, de por qué, de quién estaba ahí. No, no, Marco dice, bueno, lo llevaban a crucificar y lo crucificaron. Pero da más detalles. Los vestidos fueron repartidos. Esto también es una profecía al detalle. Fue crucificado entre dos ladrones, fue contado entre los inicuos. Eso es el versículo 28, es un cumplimiento preciso de Isaías 53, 12, donde dice que iba a ser contado entre los pecadores. Y la crucifixión de Cristo, ustedes saben que Cristo fue crucificado entre dos ladrones, de los cuales uno de ellos blasfemaba a Cristo, pero bueno, los dos lo blasfemaban, pero uno solo de ellos se arrepintió. Los dos de ellos lo blasfemaban, lo injuriaban, según el versículo 32. Pero uno de ellos, que llaman el ladrón bueno, o Dimas, el ladrón bueno, como si hubiese un ladrón que fuese bueno, dicen que era bueno porque se arrepintió y Jesús le dijo, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. So, ese relato no está aquí en Marcos, ustedes lo pueden leer en Lucas. Pero Jesús sigue sufriendo, no solamente fue crucificado entre ladrones, fue sus vestidos, hay algunos que piensan incluso que Jesús fue crucificado desnudo para aumentar la vergüenza, pero no solamente eso, sino que sigue la burla en el versículo 29 de los que estaban allí diciendo, bueno, tú no es que ibas a derribar el templo y en 3 días lo ibas a reedificar, bueno, sálvate a ti mismo, pues. Dile a esos clavos que se desclaven y sálvate a ti mismo. La burla siempre presente. Otros decían, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de los judíos, quítate de esa cruz, baja de esa cruz a ver si es verdad que puedes, para ver, para creer en ti. Y él sufría la burla, el desprecio, los escupitajos, los latigazos, la corona de espinas, lanza en el costado. Pero sobre todo el rechazo de su papá es el sufrimiento insoportable que Jesús jamás pudo soportar. Ustedes saben que la Trinidad ha tenido una comunión eterna por toda la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Pero estos 3 días, esta hora novena, en la hora sexta a la hora novena, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas. Hubo tinieblas. Versículo 33 dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Esta es la hora donde debe haber más luz en el hemisferio, en la latitud norte de la tierra donde queda Jerusalén. Ustedes, los que conocen un poquito de astronomía, saben que los lugares que están entre los trópicos, específicamente el Ecuador, es donde hay más luz al mediodía. Son 12 horas de luz, 12 horas de noche. Pero cuando era mediodía en ese lugar, es donde hubo más tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué hubo tinieblas? Ahora, los escépticos dicen, no, esto no fue más que un simple eclipse solar. Esto fue, por favor, ¿cómo van a explicar las tinieblas sino con un eclipse solar? Bueno, la luna se interpuso en ese preciso instante, casualmente, entre el sol y la tierra. No pudo haber sido un eclipse, dicen los escépticos, los ateos y los que no quieren creer. Bueno, sí, pudo haber sido un eclipse, sin duda. Lo que no van a poder explicar los científicos, los escépticos, los ateos, es por qué está dicho ahí que hubo tinieblas desde la hora novena hasta la hora tercera, hasta la hora, perdón, desde la hora sexta hasta la hora novena. Es decir, 3 horas de oscuridad. Nunca jamás un eclipse ha durado más de 15 minutos. ¿Cómo es que pudo haber 3 horas de completa oscuridad sobre toda la Tierra? Y es porque el que era la luz estaba muriendo. La luz del mundo estaba siendo opacada. Y no es un fracaso. Está todo fríamente calculado. Vengan conmigo, por favor. El rechazo de Dios fue el sufrimiento más fuerte. Ya vemos el sufrimiento de Cristo y ahora vamos a ver la ira de Dios. El sufrimiento de Cristo no era tanto por los latigazos, no era tanto por la corona de espina, no era tanto por los escupitajos, no era tanto por la burla, es por el abandono del Padre. Y esto es lo que Jesús no pudo soportar. La ira del Dios estaba aplastando, el Padre estaba aplastando al Hijo contra la cruz, y lo que Jesús, el Hijo, siente es el abandono del Padre. ¿Cómo sabemos que Jesús sintió el abandono del Padre? Porque en el versículo 34 no es casualidad que preserven la fuerza de la frase en arameo. Cuando Jesús dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, preserva la fuerza de esta frase en arameo. Y muchos no entendían el dialecto de Jesús y entonces pensaron que está llamando a Elías. Pero lo que Jesús en verdad dijo es, papá, ¿dónde estás? Papá, ¿por qué no estás aquí conmigo? ¿Por qué siento tu lejanía? Es como cuando ustedes dejan a sus hijos por primera vez en el kinder. Es como cuando el hijito mete la mano por la puerta así, papá, ¿por qué te vas? Tú nunca nos hemos separado. Papá, pero ¿por qué me estás dejando aquí en un lugar con una gente extraña? Mamá, no te vayas. Es como cuando el hijo no solamente llora en el kinder y en el primer grado de la escuela, no porque él duda de querer estar ahí, sino porque papá se está alejando, mamá se está alejando. Yo prefiero estar contigo, papá, que con esta gente extraña, en este lugar que no conozco a nadie. Jesús dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. Y hay una sola razón por la que el Padre puede separarse de Jesús, y es la misma razón por la que se separa de ti y de mí. Y es pecado. En Romanos 3:23 vemos que todos hemos pecado. Por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, es separación, es abandono, es lejanía de Dios. Es la única razón por la que Dios se separa de alguna de sus criaturas. Es la misma razón por la cual Dios expulsó a Adán y a Eva, el pecado, expulsó a Adán y a Eva del Edén. Es la misma razón por la cual Jesús está sintiendo el abandono del Padre que nunca en la historia de la eternidad había sufrido. Y si Dios es tan justo y perfecto para abandonar a su Hijo, porque en ese momento estaba lleno, full de todos los pecados tuyo y mío y de todos aquellos elegidos que alguna vez creerán, pues Dios es justo, es firme en lo que Él dice. Y no puedo tener comunión contigo, Jesús, porque tú tienes los pecados de lo que tú llamas hijos. Y esto es poderoso, hermanos, porque Jesús pudo haber soportado En su deidad y en su humanidad, en su naturaleza hipostática, Jesús pudo haber soportado todo, pero fue el abandono del Padre y la ira de Dios que lo aplastó contra la cruz por causa del pecado tuyo y mío. Ese es el sufrimiento de Jesús. Eso fue insoportable. Y fue la ira de Dios que lo mató. No fueron los judíos, no fueron los romanos, no fue la burla, no fueron los latigazos, no fue los clavos, no fue la lanza, no fue la burla, fue la ira de Dios que asesinó a su propio hijo, aplastándolo contra la cruz por el peso y la culpa y la paga del pecado tuyo y mío, porque él no cometió pecado, tú y yo sí. Ahora, esa es la historia del sufrimiento de Jesús. ¿Tendrá razón el Papa Francisco en afirmar que eso es un fracaso? ¿Tendrá razón los que dicen que esto es la prueba más absurda de que este sufrimiento fue en vano? ¿Fue un fracaso la cruz? No, ni de cerca. Tengan conmigo, por favor, a Colosenses 2. Colosenses 2. Específicamente los versículos 13 al 15, para que entendamos que no es un fracaso y por qué está hecho el sufrimiento de la cruz. Colosenses 2, 13 al 15 dice así: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, este sufrimiento no fue un fracaso, fue un triunfo, porque el acta de tus pecados con día, mes, año, hora, minuto y segundo que Dios lleva en su récord cósmico de cada uno de tus pecados y los míos y de todos los pecadores en la faz del planeta, todos los que creen y Jesús pagó por ellos en la cruz, ese récord fue blanqueado y ahora cuenta como un montón de hojas nuevas, no para pecar nuevamente, sino para vivir por gracia y gloria para aquel que nos salvó. No provoca decir aleluya. Él venció a los enemigos de la cruz, al pecado, a Satanás, a la muerte. Él los expuso públicamente. Él les dijo: Están vencidos, les gané. Ya ninguno de ellos se puede enseñorear de ti, porque Jesús pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y expuso a los enemigos de la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. El sufrimiento de Jesús tuvo victoria, fue un triunfo, no fue un fracaso. Así que ya vimos el sufrimiento y la victoria de Cristo, pero ahora vamos a ver, continuar viendo la ira y la gracia de Dios. La ira y la gracia de Dios. Ustedes notan la cantidad de personajes que están aquí, pero uno de los más importantes en todo el Evangelio de Marcos es el centurión al pie de la cruz. Ustedes noten que en el versículo 39, un romano dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un romano importante. Muchos piensan que Marcos escribió este evangelio para la audiencia romana. Muchos piensan que el hecho del nombramiento de Simón de Cirene y su hijo Rufo en Romanos 16, 13, hacen ver que Marcos escribió este énfasis para los romanos, porque no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Marcos empieza su evangelio en capítulo 1, versículo 1, afirmando desde el mismo inicio del Evangelio que esta es la historia de Jesucristo, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la tesis se confirma por lo que un romano afirma al pie de la cruz, al verlo morir, dice verdaderamente, sin duda, ciertamente, este hombre era hijo de Dios, este tipo era Dios. No solo por las tinieblas que hubo por 3 horas, que no era ni de cerca un eclipse, sino por una señal contundente que está en el versículo 38. Ven que el velo del templo fue rasgado en dos. Ojo, no fue rasgado por el medio así horizontalmente, no. La ira de Dios mantenía la presencia de Dios en el lugar santísimo, en el medio un velo y luego el atrio del sumo sacerdote. El lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote luego de una super preparación una vez al año que está descrita en Levítico 16. Pero cuando ustedes ven que el velo del templo no fue que se rompió por la mitad y quedó colgando arriba, no, fue que se rasgó de arriba abajo. Noten el detalle en el versículo, final del versículo 38. De arriba abajo. Es como cuando usted rompe una tela. Y se rompió de arriba abajo. Y ustedes dirán, ¿y para qué se rompería esa bendita tela? Esta es una figura increíble. Porque la ira de Dios que mantenía la presencia de Dios en aquel lugar para que nadie fuese muerto, fulminado por entrar a la presencia de Dios donde estaba el arca del pacto, ahora con la ira de Dios satisfecha por la muerte de Cristo en la hora novena, ahora el velo se rompió y la presencia de Dios es tan poderosa que ocurre un terremoto según Mateo. Y en ese momento, un terremoto, tinieblas, la presencia de Dios, la ira de Dios fue satisfecha. Y vemos que ahora nosotros podemos tener entrada a la presencia de Dios por los méritos de Cristo, porque ya el velo no nos separa. Ustedes pueden leer más de eso en Gálatas y pueden leer también en Hebreos. Pero especialmente la ira de Dios fue satisfecha por los méritos de Cristo, que cumple todas las características de un Cordero Pascual. Vengan conmigo, por favor, a Hebreos 2, Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Ustedes pueden leer desde el 10 para tener un poco de contexto. Pero dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, es muy importante que entendamos por qué se rompió el velo del templo, porque ya la presencia de Dios no dependía de un sumo sacerdote una vez al año, sino que Jesús, el sumo sacerdote, entró a la presencia de Dios y a través de sus méritos, como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, una vez y para siempre, él pagó para siempre todos nuestros pecados y ahora en sus méritos, es decir, con su ID, en el nombre de Jesús, nosotros podemos entrar al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿No provoca decir otro aleluya? Dígalo. Aleluya. Aleluya. Porque Jesús pagó con creces el precio de mi pecado y de todos los que creen. ¿Tú también crees en Jesús como sustituto? ¿Tú también crees que Jesús satisfizo la ira de Dios en tu lugar? ¿Tú también crees que Jesús es el Cordero Pascual que fue ofrecido una vez y para siempre por ti, tus pecados? Es impresionante que el sufrimiento fue la victoria de Cristo. Pero es impresionante también que la ira de Dios no fue que fue puesta a un lado y olvidada y Dios se hizo así el loco y bueno, está bien, vamos a empezar, borrón y cuenta nueve. No, 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 no. La ira de Dios fue satisfecha por los méritos de Cristo. Y ahora en Cristo, porque Él sufrió, tú puedes vivir. Porque Él sufrió, tú puedes disfrutar. Porque Él sufrió, tú puedes ser salvado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer con toda esta información? ¿Celebrar Semana Santa una vez al año? No, hermano. Estas son las buenas noticias que nos guía cada día del año. No solamente un domingo al año, no solamente durante Semana Santa, no existe un solo domingo de resurrección para los cristianos. Todos los domingos celebramos la resurrección de Cristo. No solamente el domingo que viene, todos los domingos nos reunimos para celebrar la gloria, los méritos de Cristo, que su sufrimiento fue mi victoria, que no fue un fracaso, que fue el triunfo más importante en el día más importante de toda la historia de la humanidad. Si tú has creído en Cristo, tú puedes tener la seguridad, absoluta seguridad, de que si Dios no escatimó a su Hijo para asesinarlo, aplastarlo contra la cruz con su ira infinita y justa, pues tú tienes la absoluta seguridad de que tú jamás vas a decir Eloi, Eloi, lama sabactani, porque el Padre no te va a abandonar en ninguno de los sufrimientos de tu vida, mucho menos en el día de tu muerte, mucho menos el día que cierres los ojos. Él te va a llevar en sus manos, en el trance más oscuro, en el lugar de la muerte, porque Cristo pagó por ti. Tú puedes tener absoluta certeza de que si tú estás en la mano de Cristo, no hay otro lugar más seguro para ti en todo el universo conocido. Ahora, si tú no estás en Cristo, si tú no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador personal, si Jesús no es tu sustituto, si tú no has venido al pie de la cruz y reconocido como el centurión, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, si tú no has clamado por misericordia, por perdón por tu pecado, si tú no pides encarecidamente salvación para tu alma, tú estás corriendo un riesgo eterno. Porque el día que tú te enfrentes cara a cara con Dios, tú vas a decir Eloi, Eloi, lama sabactani, y el Padre no te va a responder diciendo, yo nunca te conocí, hacedores de maldad, apartaos de mí, id al castigo eterno. Tú no quieres oír esas palabras de Dios, ¿cierto? Tú quieres oír las palabras que más bien dicen, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esas son las palabras que queremos oír. Pero Jesús pasó por todo este sufrimiento y murió. Y ustedes podrán decir, ¿cómo es que si Dios, que Jesús era Dios, cómo es que pudo morir? Esta es la historia de que Jesús murió. Y no podemos negar que Jesús murió. No podemos negar que Jesús sufrió. No podemos negar que expiró. Precisamente eso es lo que dice el versículo 37, dando una gran voz, expiró. Pero ¿cómo pudo morir si era Dios? Porque pagó el precio del pecado. ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. Y si no aceptamos que Jesús murió, no estamos aceptando que Jesús pagó por nuestro pecado. Así que es muy importante el sufrimiento. No es un fracaso, es un triunfo, es una victoria. Es muy importante este día en la historia. Todo antes de él depende de él, todo después de él depende de él. Este es el día más importante en la historia de la humanidad, donde Jesús tomó para sí los pecados de todos los elegidos que creen en él. No del mundo entero. Jesús no pagó los pecados del mundo entero. Jesús no murió por todos. Jesús murió por los que van a creer en él. Y es muy importante que entendamos eso, porque si decimos que Jesús murió por todo el mundo, afirmamos que Jesús no murió para salvar, sino para dar la oportunidad de salvar. O si decimos que Jesús murió por todos, entonces el infierno estará vacío. Y es muy importante que entendamos también que Jesús murió y antes de morir dijo, consumado es, consumado es. Eso es exactamente lo que te ponen a ti en una factura. Cuando tú pagas completo, cuando tú cancelas la deuda, es un finiquito, es un pago de factura, cancelado, pagado en totalidad, no debes nada ya. Cuando él dijo tetelestai, él dijo consumado es, ya no debes nada. Y tú puedes con esa factura presentarte ante Dios por los méritos de Cristo y decirle, papá, mi hermano mayor, Jesús pagó por mí completo. Así que yo, en los méritos de él, en sus sacrificio sustitutivo, en su sustitución, yo puedo ir al cielo y tengo la plena seguridad de que cuando muera voy a ir al cielo. ¿Tienes tú esa misma seguridad? Estas son las paradojas de la Biblia, las paradojas del Evangelio. Esto es increíble y nosotros debemos recordar que para nosotros salvar nuestra vida, debemos perderla. Para nosotros poder ser exaltado, tenemos que ser humillado. Para ser grande, tenemos que ser siervos. Para ser el primero, tenemos que hacerlo los últimos. Para liderar, tenemos que ser siervos. Para poder vivir, tenemos que hacer morir nuestra carne. Para ser fuerte, tenemos que ser débiles. Para heredar el reino, tengo que ser pobre en espíritu. Para poder vivir, tengo que morir. Para ser justificado, tengo que confesarme pecador. Así que si nosotros entendemos la manera de Cristo, ese es el Evangelio. Que yo soy pecador, Él es mi Señor. Que yo no podía, Él pudo y lo logró. Compró mi salvación. ¿Habrá comprado también la tuya? Quiero, hermanos, afirmarles que este es el día en el que Jesús murió y que el mundo lo recuerda. Que nosotros deberíamos no solamente tener la información académica, lógica y racional en la mente para saber que Jesús murió en el día más importante de la historia. Y que por eso es el día más importante de la historia, porque Jesús, el Hijo de Dios, murió en una cruz, en un madero, haciéndose maldición por nosotros. Y Él tomó para sí el pecado que a nosotros no correspondía. Pero ojo, eso no es un ejercicio académico, lógico, racional, solamente mental. Eso también es un ejercicio espiritual, es un ejercicio especial, es un ejercicio que nos hace vivir la vida con gozo, con alegría, con significado, con importancia, con propósito. El día más importante de la historia es el que guía todos nuestros días. Y el día más importante en que Jesús murió en la cruz es el día que nos da la expectativa, no solamente de que Él murió un viernes y resucitó al tercer día del domingo de esa semana, sino que Él prometió que iba a volver algún día para volver a poner todas las cosas en su justo lugar. Y ese día viene, no solamente el próximo domingo, ese día puede llegar incluso hoy. ¿Estás tú preparado? Jesús pagó por tus pecados. ¿Tú estás seguro de eso? Cuando llegues a la puerta del cielo, ¿qué es lo que vas a escuchar? Bienvenido o vete de aquí. Dios te ama. Y Dios te ama tanto que entregó a su Hijo Jesús para que si tú crees en Él, tendrás vida eterna. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. En este texto tan triste vemos el sufrimiento, pero la victoria de Cristo. Y vemos también la ira justa e infinita del Padre aplastando al Hijo, porque era la única manera que podíamos ser sustituidos por amor, por el amor que tú nos tienes. Señor, haznos ver tu cruz. Haznos ver cada día el sacrificio de la cruz como el día más importante de la historia, para nosotros en el pasado, pero para los del Antiguo Testamento en el futuro que ellos anhelaban. Nosotros tenemos el privilegio de poder vivir de este lado, de aquel día en el que podemos ver al pasado por los espejos. Podemos ver que la gloria, el sufrimiento, la victoria de Cristo también nos dan significado, propósito y alegrías y gozo para vivir el día a día hoy. Ayúdanos, Señor, a ver tu cruz como el sacrificio más especial que alguien jamás haya hecho con nosotros. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.